Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Bienvenidos a este inicio de semana, es 17 de julio, y bueno, aquí voy a estar con ustedes y un gran equipo hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Como siempre les decimos, no se vayan de la sintonía, les voy a dar las coordenadas desde ya. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Eso también se los quiero recordar. Ahora mismo vamos a estar presentando este boletín de noticias, dándole ya los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti y para nuestros oyentes. Y en las informaciones, 3 presos políticos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio pidieron a los organismos internacionales y gobiernos democráticos que exijan al régimen cubano la excarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales del 2021 y del resto de los encarcelados por motivos de opinión. Yolanda Huerga informa.
Los 3 manifestantes del 11 de julio de 2021 que se declararon en huelga de hambre para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos arribaron este domingo al 6º día de su protesta, según afirmaron sus familiares a Martí Noticias. Rolando Yusef Pérez Morera, Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país.
Estoy preocupadísimo porque están sin comer, no los han cambiado de celda, no le han quitado nada.
Aseguró la madre de Denis Hernández, Angélica Ramírez, en referencia a la norma de las prisiones cubanas de aislar en celdas de castigo a los reos que rechazan la comida.
A los dirigentes no le importa que ellos estén. Yo pienso que no le importa que se mueran, que se pudran.
Los 3 huelguistas son manifestantes de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional el verano de 2021. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán, y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay.
A nadie se han sacado paseta.
Relató Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Los míos se van a mantener porque ellos me dijeron que aunque los sacaran en una caja de muertos, pero que ellos seguían con la huelga de hambre porque ellos están defendiendo sus derechos.
Un oficial de la guardia de la prisión de Quibicán respondió a Martí Noticias que la información sobre incidencias en el establecimiento penitenciario solo se proporciona los jueves, llamando atención a la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los analistas Carolina Barrero y José María Ballester debatieron el futuro de la política española hacia Cuba cuando solo faltan unos días para las elecciones generales en España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio para elegir Congreso y Senado y luego presidente. Dos de los grupos políticos concurrentes, Partido Popular y Vox, incluyen en sus programas referencias directas a la situación de Cuba y el apoyo a una transición hacia la democracia. Sin embargo, el exilio vive con preocupación el futuro de la política española hacia Cuba, habida cuenta de que los tres últimos gobiernos han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos humanos, más allá del eje izquierda-derecha, como explica la activista Carolina Barrero.
Siempre ha privilegiado los intereses económicos en la isla por encima de los derechos humanos. España tiene empresas de turismo como Meliá o Iberostar, a las que para nada le interesa ya no el tema de si en Cuba hay una dictadura o no, si hay presos políticos o no, sino de la seguridad de sus propios trabajadores, que no reciben el salario total, lo que hace que estas personas trabajen en condiciones de semiesclavitud.
José María Ballester, colaborador del diario español El Debate y gran conocedor de la realidad cubana, cree que difícilmente la situación cambie, aunque gane las elecciones el Partido Popular.
Es triste, es desagradable, es injusto, pero es así. Y es una realidad a la que hay que acomodarse. Por lo tanto, aunque llegue un gobierno del Partido Popular, habrá relaciones con Cuba, vamos, y no creo que ningún gobierno español se atreva a renunciar a una posición hotelera tan dominante como la que tiene en Cuba.
Para Carolina Barrero, la actual alianza entre socialistas y comunistas, que aspira a reeditarse, ha sido cómplice del régimen de La Habana.
El PSOE y Podemos han sido cómplices, con su silencio, que es un silencio que me parece hipócrita, imperdonable, porque en el caso de ellos ya no solo es para proteger ningún interés, lo han hecho por afinidades políticas.
Ballester considera que la primera medida del futuro gobierno español debería ser una declaración de principios sobre Cuba.
Muy contundente, diciendo: hasta aquí hemos llegado, os vamos a ayudar a que se desarrolle económicamente, a que alcance la democracia, pero tenéis que poner de vuestra parte y ayudar a la disidencia dentro de la isla.
En la misma línea se pronuncia Barrero para que quede claro a quién apoya España.
Por esos mismos lazos familiares, culturales, que nos unen como pueblo, el Estado español y los españoles están con los cubanos, no con los usurpadores del poder.
En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y los embajadores de México y Estados Unidos se reunieron en Washington y entregaron un balance de las acciones que vienen ejecutando en la lucha conjunta contra el tráfico de armas y el fentanilo. Paula Díaz nos tiene los detalles.
Los embajadores de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron en Washington y afirmaron que la relación entre ambos países está en su mejor momento. Dijeron que mantienen un compromiso firme en contra del tráfico ilícito de armas y fentanilo.
Esto llevó al gobierno de México a quitar la administración civil de los puertos y dárselo a la Marina para que haya mucho mayor control.
Cifras de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos señalan que en la frontera sur con México se han incautado más de 2.200 kilos de fentanilo en lo que va del año fiscal 2023. El embajador dijo que su gobierno está en conversaciones con China para buscar la manera de detener el suministro.
El 85% de las incautaciones en frontera que ha hecho CBP, quien transporta la droga, no son los migrantes. Son ciudadanos americanos.
Por su parte, el embajador Salazar reiteró el compromiso del gobierno estadounidense para detener el tráfico de armas a México. Afirmó que están en un momento histórico que se debe en parte a los esfuerzos de la administración Biden para judicializar a los vendedores de armas ilegales.
Ya tenemos resultados. El año pasado la ley se firmó en agosto y hay 100, arriba de 100 casos donde ya lo llevamos a estos delincuentes.
Las autoridades fronterizas reportan 247 casos en la frontera sur en lo que va del año fiscal 2023, que inició el 1 de octubre, en los que han encontrado armas de alto calibre, pistolas y cientos de municiones. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Casi una treintena de organizaciones civilistas y 160 activistas firmaron una carta para pedir a los gobiernos de las Américas y Europa priorizar la situación de derechos humanos en Nicaragua durante la cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que comienza hoy. Los gobiernos deberían crear un grupo de amigos del pueblo nicaragüense para garantizar una respuesta multilateral que ayude a contribuir a una transición democrática en el país, indicó la misiva firmada por Human Central Watch, así como los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, entre otros. La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa, dijo Juanita Gebertus, la directora de las Américas de Human Rights Watch. Y en Venezuela, alrededor de 1.300 enfermos crónicos sufren las restricciones que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro, que suspendió el programa de trasplantes de órganos. Al respecto, en Caracas, Aymara Lorenzo conversó con la paciente Livia Anaimes Reina sobre su situación.
Esta es la rutina de Livia Anaimes Reina tres veces por semana, cuando sale a someterse a diálisis porque sus riñones no funcionan.
Voy tres días a la semana, día interdiario. Ahorita me están dializando tres horas porque anteriormente eran tres horas y media, pero porque como me da mucho dolor en los huesos, entonces a veces no aguanto la diálisis, me descompenso, entonces ahora me dializan tres horas nada más.
Desde hace 11 meses está condenada a esta silla de ruedas que recibió por donación, porque su cuerpo se dio como una galleta a cuatro fracturas a consecuencia de no tener los medicamentos apropiados para la diálisis a la que está sometida desde hace 11 años y que le ocasionaron descalcificación en los huesos. No tiene posibilidad de recibir los riñones de un donante porque desde 2017 el régimen de Nicolás Maduro suspendió el programa de trasplante de órganos en Venezuela. El venezolano culpa de su suspensión a las medidas impuestas por la comunidad internacional. El día a día de Livia transcurre de la silla a la cama, esperando poder ser operada de las cuatro fracturas para recuperar su movilidad. El régimen de Maduro suspendió en 2017 el programa de trasplante de órganos. La vida de Livia Anaimes y de otras 1.300 personas sería diferente según el sistema de procura de órganos y tejidos si ella hubiera tenido acceso con una donación a los dos riñones que necesita. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 12 minutos de la mañana y después del boletín de noticias seguimos acá en Tempranito. Por acá tengo como ingeniero de sonido a Teudy Giro y en la producción Jaimito Almiral. Aquí vamos arrancando esta semana, vamos arrancando el lunes y siempre es un gusto, bueno, pues tener nuevos integrantes de la familia de Tempranito. Me ha dado mucho placer que nos hayan enviado este correo y nos escribe Peter, pero les voy a decir desde dónde nos escucha. Nos escucha en onda corta desde Venezuela, en el estado de Táchira, en la localidad de Capacho. Dice que es con frontera con Colombia y que nos escucha todos los días. Así que bienvenido, Peter, a la familia de Tempranito y de Mañana. Muchísimo gusto que seas parte de esta familia, hay que decirlo así. Gracias por escribir, gracias por escucharnos y, bueno, gracias por estar ahí. Por ahí están también Miguel y Geraldine, que nos están deseando un buen lunes, un buen inicio de semana. Y, por supuesto, está Mandy Quinca. Ya sé que el resto se va a ir a estar incorporando poco a poco y por aquí vamos a estarlos saludando. Voy a recordar las coordenadas. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Óyeme, para los amantes del fútbol, muchachos, ¿a ustedes les gusta el fútbol? A ustedes no les gusta nada. Ellos ni miran, ni responden, ni nada. Hoy es lunes, se los voy a perdonar. Pero bueno, para los amantes del fútbol, ayer fue una fiesta acá porque fue la presentación de Messi después de un aguacero descomunal, terrible, pero bueno, dice que lo vieron como una señal de buen augurio, de que las cosas iban a estar bien. Empezó una lluvia terrible y se tuvo que posponer la presentación, pero bueno, comenzó el espectáculo y, bueno, más de no sé cuántas personas estaban ahí, pero estaba llenísimo todo eso, presentando a Messi, que va a estar aquí con el Inter Miami. Bueno, la gente está esperando a ver qué va a pasar con el fútbol acá en la ciudad de Miami. Sí se sabe, bueno, si la presentación fue como se vio ayer, bueno, pues me imagino que vienen cosas buenas para el fútbol aquí en Miami. Es bueno, una franquicia, es algo que mueve muchísimas personas, todo el mundo allí, niños, jóvenes, personas adultas, mujeres, todo el mundo allí con el número número 10, que es la camiseta de Messi, se le dio un sentido, una sentida presentación. Se presentó un video donde le estaban dando la bienvenida a muchísimas personalidades aquí de Miami. Señores, todo un espectáculo que va a traer muchísimo dinero también a la ciudad. Y bueno, Messi también se lleva su buena tajada. Así que nada, el deporte es un deporte que les gusta mucho y bueno, sé que van a verlo, que lo van a seguir. Bueno, la presentación muy bonita, todo muy bonito. Y bueno, ya Messi está en Miami. Por ahí también enseñaron hace unos días fotos de Messi en un mercado acá que se llama Publix. Una persona súper sencilla con su camisetica, sus chancleticas, su short y nada. Y tomándose fotos con la gente, comprando como un ciudadano más. Bueno, pero ahí está Messi. Ahora va a estar acá en Miami con el Inter Miami, así que bueno, los chicos de deporte seguro más adelante ustedes les cuentan todo eso en su programa de deporte, pero bueno, quería contarles de esto. Bueno, hoy también es el Día Internacional del Emoji, y si ustedes tienen teléfonos, casi todo el mundo tiene teléfonos en este mundo ya. Es más fácil cuando te escriben, al menos para mí, es más fácil cuando me escriben mandar una carita feliz o una carita de que estoy ocupada o de que estoy molesta y nada, ya se ha impuesto. Hay quienes lo ven como un retroceso porque dicen, bueno, así escribían los hombres de las cavernas, ¿no? Se dejaban las cosas en las cavernas, en los jeroglíficos, y entonces había que identificar, y hay muchos memes por ahí comiquísimos de cómo utilizar los emojis como si estuviéramos viviendo en las cavernas, pero nada, señores, nos ha simplificado un poco, y no sé si es bueno o malo, nos ha simplificado un poco la manera de comunicarnos. Lo digo por mí, porque ya les digo, a veces estoy tan atareada que me escriben algo muy grande, un mensaje súper enorme, y al final solo puedo responder con un emoji porque es lo que puedo hacer en ese momento. Después, bueno, respondo con más tiempo, pero bueno. Los primeros iconos surgieron en el año 1999 y fueron creados por un ingeniero japonés con un nombre muy sui generis. Él se llama Shigetaka Kurita. Bueno, él dirá, voy a poner una curita, voy a poner un emoji, que es más fácil. A él se le ocurrió la idea de crear pequeñas imágenes que expresaran emociones y poder así incluirlas en los mensajes de texto. Y es lo que hacemos ahora, es una idea que además ahorraba caracteres y dinero porque los SMS eran limitados y había que pagarlos en aquel entonces. Entonces era más fácil, bueno, pues mandar una carita, un corazoncito o algo por el estilo. Bueno, el Día Mundial del Emoji se celebra el 17 de julio y desde el 2014 es que se comienza a celebrar porque fue la fecha en que la marca Apple lo puso como emoji en su calendario. Nada, señores, que llegaron para quedarse. Hay quien no le gusta que le respondan con un emoji, pero a veces hay que hacerlo porque es la vía más fácil de responder. Y bueno, después usted con calma le responde a esa persona. Así que hoy es el Día Mundial del Emoji. Hay más días mundiales y se los voy a contar más adelante porque ahora mismo les voy a estar presentando esta conversación del periodista Camilo Egaña con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que es sociólogo y asesor de emprendimiento. Y ellos hablaron acerca de las pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, y cómo funcionan en Cuba.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, yo siento que hay dos percepciones a nivel de calle con las MIPYMES. Algunos no quieren saber de las MIPYMES y otros creen que es una ventanita abierta al futuro y al futuro más alentador y más inmediatamente alentador que se puede esperar para Cuba. Mi primera pregunta sobre las MIPYMES es, ¿en el gobierno, de modo evidente, hay algún funcionario que dé la cara en los medios de comunicación y que esté defendiendo como Dios manda, realmente como Dios manda, a las MIPYMES, que ellos llaman MIPYMES, porque estamos hablando de negocios privados? Las cosas hay que mencionarlas como son negocios privados. Porque ese eufemismo que usa el gobierno cubano para decir interruptos cuando hay desempleados. Eso me lo decía el otro día un compañero aquí, colega, y tenía toda la razón. En Cuba no hay desempleados, hay interruptos. No, la MIPYME es un negocio privado. Mi pregunta es, ¿tú has notado, podría significar o celebrar algún funcionario del gobierno cubano que realmente esté defendiendo en estos momentos los negocios privados en Cuba?
Yo creo que hay dos corrientes, una corriente conservadora y una corriente más aperturista. Los funcionarios del máximo nivel, muchos de ellos son de la corriente aperturista, la gran mayoría. Los que están ya en los mandos intermedios, generalmente pueden ser un poco conservadores, a veces en el entramado de corrupción y tal, que los envuelve. Y bueno, los de abajo, evidentemente, a veces pegan hasta de ignorancia. Pero la cuestión fundamental acá es que existen dos tendencias. Una tendencia conservadora dentro del gobierno, que para nada está de acuerdo con esas micro, pequeñas y medianas empresas, que posee los medios de comunicación para criticarlos y está aliada al Partido Comunista y una corriente más aperturista, más liberal, en ese sentido que intenta, vamos a decir, promoverlo.
¿Para qué lado está la balanza en estos momentos? ¿Para los de la cerrazón?
Que de una manera astuta la balanza está mucho más cargada, con mucho mayor peso, la tienen la aperturista, liberal en ese sentido, y no me refiero al liberal desde el punto de vista ideológico.
Entiendo.
Me refiero a una cuestión del liberal, un poco las ataduras del gobierno cubano que existían hasta el momento de promover un grupo de reformas económicas. Ahora bien, esta misma tendencia ocurre también dentro de la oposición. Hay quien tiene una visión mucho más conservadora y dice, no, estas empresas todas son del gobierno, todas. Y hay quien tiene la tendencia de que no, de que hay que darle oportunidad para que crezcan y tal, y que se empodere la sociedad.
Voy a hacerte una pregunta de la calle, perdón que te corté, una pregunta de la calle. Las MIPYMES,
la calle va,
¿son del gobierno? ¿Son todas
la calle
del gobierno?
También. Muchas personas dicen, muchas de estas empresas son del gobierno, pero desconocen también. Y no todos son del gobierno.
Eso es lo que
hay,
quiero saber.
Que sí.
O sea, no todos son del gobierno.
No todos son del gobierno, la gran mayoría no lo son. Porque entonces estaríamos diciendo que la gran mayoría de las personas hoy son todas del gobierno. No, la gran mayoría no son del gobierno. Hay un grupo muy reducido que es del gobierno y que controla, vamos a decir de alguna manera, los procesos, no ya solo de importación, sino de comercialización mayorista. Pero hay que decirlo también, todas las micro, pequeñas y medianas empresas bajo la denominación de sociedad de responsabilidad limitada, esa es la forma legal, sí pueden realizar importaciones y lo están haciendo, muchas de ellas, y no están ligadas al gobierno. Ese es un elemento que hay que decir. Es decir, no todas están ligadas al gobierno para estar realizando las importaciones. Ahora bien, dentro de todo ese entramado puede y de seguro hay muchísima corrupción. Eso está claro y sucede dentro de la isla habitualmente, como también sucede en muchos países de América Latina, y no con eso lo estoy normalizando, sino que estoy reflejando una realidad que vivimos los de adentro.
Suponiendo que la corriente aperturista pudiese echar raíces, ¿hasta dónde podrían llegar estos negocios particulares llamados MIPYMES por el gobierno? ¿Hasta dónde podrían alcanzar espacio en la sociedad cubana?
El proceso está dado hasta el punto tal de que el próximo año hay una nueva ley presupuestaria. Además de eso, un cambio radical, es decir, va a haber una reforma tributaria radical en el próximo año 2024. Y en el 2026 aparece una nueva ley de sociedades mercantiles. Entonces, el cambio, desde el punto de vista económico, la reforma económica ya está en camino. Es decir, es algo que es seguro, que no va a variar. Ahora, no estamos hablando de un cambio hacia la democracia, no estamos hablando de reformas económicas trascendentales. Eso sí está ocurriendo y hay un proyecto. Vamos a decir, desde el punto de vista político, y cuando se estudia claramente el cronograma legislativo, luego la reforma constitucional está reflejado ahí y se observan las actualizaciones constantes de la política. Incluso se fue destituida recientemente una ministra de Finanzas y Precios que era una total, vamos a decir, persona opuesta a esto de las micro, pequeñas y medianas empresas, al punto que levantó los beneficios fiscales que tenían. Esperemos que retornen el próximo año, pero a esa señora se le ocurrió eliminar los beneficios fiscales que tenían todas estas empresas y, bueno, sencillamente fue destituida al cierre del primer semestre.
Entonces, ¿tú crees que de alguna manera hay la voluntad política, aunque no se diga abiertamente, de darle un soplo de aire fresco, darle un poco de oxígeno a estos emprendimientos para que el país respire de mejor manera y evitar la neumonía bilateral o la bronquitis crónica?
Bueno, yo creo que está enfermo. Si el sistema está enfermo, está ya en un estado deplorable, tiene que va a perecer el sistema inmediatamente y está, vamos a decir, gestándose, vamos a decirlo de alguna manera, un nuevo modelo. No estamos hablando de un cambio en lo político. No estamos hablando de un cambio en el modelo. Se está gestando el modelo económico, un cambio que tiene algunas cuestiones que son autóctonas, pero hay otras que son importadas del modelo chino, del modelo ruso. Hay muchos modelos que han sido colocados sobre la mesa, pero evidentemente hay un cambio de modelo, no un cambio de sistema político. Eso no va a ocurrir en corto plazo ni a mediano.
Lo que tú y yo sabemos mejor, bueno, tú lo sabes mejor que yo y mejor que nadie, es tu expertise, tu experiencia, de que en alguna circunstancia la economía puede desbordar socialmente la sociedad, y pese a que los chinos, los vietnamitas, han logrado esa especie de reggaetón ideológico, de belcocha ideológica, de comunismo con capitalismo, con control del Estado, etcétera. Pero ojo, puede pasar cualquier cosa cuando de pronto la libertad económica emerge con mucha fuerza. Es como cuando te da un abrazo de una persona que tú no esperas y tú te quedas con cara de ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Crees que el gobierno está preparado para esto? Porque yo... Los cubanos siempre decimos, si nos dan un filito, si nos dan un chancecito, ¿a dónde vamos a parar? ¿Te acuerdas Juan de los Muertos, al final de la película?
Sí, sí.
Entonces, a mí siempre me ha parecido que es nuestra carta de presentación ante el mundo, y lo que nos va a redimir, entre otras cosas, es la posibilidad de un respirito, porque yo sé que ahí la gente se... no voy a hacer aquí un discurso chauvinista, ni patriotero, ni mucho menos, pero el cubano es muy despierto. Entonces, y se reinventa con mucha facilidad. ¿El gobierno está dispuesto a enfrentarse a eso a través de estos emprendimientos?
Bueno, mira, yo te diría que esta es la oportunidad, vamos a decir de alguna manera. Esta es la oportunidad, este es el filo que hay que tomar, que se puede tomar ahora. No me preguntaría yo si el gobierno está preparado. Si el gobierno no estuviera preparado, no se hubiese lanzado. Al menos si la estructura que tiene hoy el poder político no se hubiese lanzado. La pregunta que me hago es, ¿la sociedad cubana estará lista para el cambio?
Te robo la pregunta y te doy el crédito. Esa es la pregunta. ¿Está preparada la sociedad cubana actual para eso?
Bueno, y ahora seguimos en Tempranito, cuando son las 8:26 de la mañana. ¿Piensa que le han hackeado el móvil? Pues escuche a Danilo Fuentes Cortés.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común.
Bueno, y después de este segmento seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, cuando son las 8:28 de la mañana. Hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias en zonas del interior. La mañana, con poca nubosidad en gran parte de la isla, se tornará a parcialmente nublado antes del mediodía en gran parte del país. Luego en la tarde se nublará hacia zonas del interior con aislados chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la parte suroriental, pero serán escasas en el resto de Cuba. Una tarde calurosa donde las temperaturas alcanzarán los 36 grados Celsius. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles en la costa sur, se prevén brisas marinas de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, habrá oleaje en las costas norte, oriental y sur de Guantánamo, con poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana. Gracias a ustedes por estar ahí siempre en la sintonía. Un saludo para Marioli y La Beba, que están ahí desde bien temprano escuchándonos. Y Marioli enredada en buen cubano con esa chiquita desde temprano. Pero siempre saca su tiempo para escucharnos. Gracias a todos ustedes. Les voy a recordar las coordenadas tempranitomarti@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí. Hoy en Argentina se está celebrando el Día del Automovilismo Deportivo. ¿Y por qué les hablo de esto? Bueno, porque coincide con el aniversario de la muerte de Juan Manuel Fangio. Y un día como hoy también, del año 1918, el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa fueron fusilados por orden de las autoridades bolcheviques. Y en el día de hoy también, del año 1955, Disneyland abre sus puertas. Les dije que había más días internacionales hoy. Hoy es el Día Mundial del Emoji, así que manden un emoji de cómo se sienten hoy. Lo pueden hacer cuando nos escriban por correo, si pueden hacerlo. También es el Día Mundial de la Justicia Internacional y es el Día Internacional del Tatuaje. Así que, bueno, muchísimos días internacionales hoy. Más adelante vamos a seguir aquí con ustedes comentándoles todo lo que tenemos acá de cosas que sucedieron un día como hoy, de efemérides que sucedieron un día como hoy. Ahora mismo nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Cuba tiene la población más envejecida de Latinoamérica y el Caribe. Las cifras son alarmantes. Más del 20% de la población cubana tiene 60 años y más. Los jóvenes optan por no procrear desde 1977. No se ha logrado en la isla el reemplazo poblacional. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del economista cubano radicado en España, Elías Amor.
Las cifras son alarmantes para muchos entendidos. Más del 20% de la población cubana tiene 60 años y más. Y los jóvenes optan por no procrear.
La tasa en Cuba ha alcanzado un valor muy bajo de 1,14 para medir, digamos, el número de nacimientos con respecto a las mujeres que tienen entre 15 y 54 años, que es lo que se considera por los demógrafos como la población en condiciones de procrear.
La cifra, que representa un 40% menos que la media de Latinoamérica, no permite el reemplazo poblacional, que no se logra en Cuba desde 1977, e incidiría de manera directa en el envejecimiento porcentual de la población cubana.
En Cuba se observa un proceso de envejecimiento acelerado de la población, que hace que en el próximo quinquenio la población mayor de 65 años supere el 30% del total. Y por si esto no fuera suficiente, nos encontramos con una salida masiva de cubanos al exterior. El año pasado se habla de cifras que rondan el 500,000 de personas, que son datos realmente escalofriantes. Y los economistas saben que cuando en un país la población disminuye y la tecnología no prospera, como pasa en Cuba, el crecimiento a largo plazo de la economía tiende a bajar. Estamos hablando de que en el futuro Cuba no va a crecer, sino que se va a estancar o va a registrar crecimientos muy bajos por la combinación de esos dos factores letales. Por un lado la población y por otro lado la tecnología.
Luis Guardia, Martín Noticias.
La investigadora y escritora cubana Rosa Marchetti Torres, autora del libro Celia en Cuba, destacó el legado de la guarachera de Cuba al cumplirse 20 años de su muerte. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Rosa Marchetti concibe a Cuba como el lugar donde esté un cubano y por esa razón considera que la música e historia de Celia Cruz continúan seduciendo.
Ya son casi 3 generaciones que han sucedido a la etapa de Celia en Cuba y nuestro país no escapa a la seducción de su música y de su historia. Cuba está donde estemos los cubanos. Por ello, Celia sigue viva, vivísima y despertando en los más jóvenes el interés renovado en conocer y gozar de su música.
Al cumplir 20 años de la muerte de Celia, Marchetti resalta la promoción de su música en la isla gracias a iniciativas individuales.
Directores de programas radiales que han difundido grabaciones de Celia sin que hayan tenido consecuencias negativas conocidas, personas que colocan sus fotos o su rostro decorando un negocio privado, pero no tengo noticias más allá de estos hechos individuales desencadenados por la admiración y el deseo de justicia desde la acción personal.
La escritora lamenta el grado de crispación y enfrentamiento del mundo en el que vivimos y recuerda el espíritu conciliador de Celia Cruz.
Un manto conciliador es de carácter universal como los que Celia no solo promovía con sus canciones, con su música, sino también a través de su carácter, su sencillez y su personalidad. Está claro que nunca como ahora, entre los cubanos, la intención divisionista parece ser el arma idónea de la que echan mano tirios y troyanos.
Radicada en España desde hace algún tiempo, Rosa Marchetti agradece el interés despertado por su libro y asegura que Celia Cruz se ha convertido en inspiración para millones de latinas y afrodescendientes.
Quiero contribuir con mi libro a que sea aún más conocida la carrera de Celia, la estatura artística, la proeza musical y personal que Celia Cruz hizo como mujer afrocubana, convertida ahora ya en inspiración para millones de mujeres latinas y afrodescendientes en el mundo.
En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Bolivia y Chile establecieron acuerdos para reforzar el control en su frontera común y combatir el contrabando de autos robados, mientras que la población afectada continúa escéptica. Fabiola Chambi tiene este informe desde La Nación Andina.
El 8 de julio, hace poco más de una semana, el chileno Mario Bello fue herido de bala en la zona de Chayapata, ubicada en el departamento boliviano de Oruro, cuando cruzó la frontera con el objetivo de recuperar un camión que le habían robado en su país. Desde hace años, el contrabando de automóviles indocumentados ha generado varios incidentes y tensión entre ambos países, pero el caso de Mario Bello, sumado a otros recientes que tuvieron mucha atención mediática, derivaron en la suscripción de acuerdos entre autoridades de alto nivel de Bolivia y Chile con el fin de mejorar la seguridad fronteriza, según informó el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.
Hemos decidido trabajar en todos los ámbitos contra los delitos, trabajar de manera conjunta. Así también hemos llegado a un acuerdo que en el plazo de 30 días vamos a elaborar políticas en el ámbito de contrabando y en el ámbito de migración.
Uno de los aspectos importantes de este encuentro bilateral indica que en unos 15 días se instalaría un sistema digital que muestre en tiempo real datos de vehículos que tengan denuncia de robo internacional. El cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, destacó la relevancia de los acuerdos firmados.
Se lograron acuerdos muy relevantes con un cronograma, además que va a ser seguido de próximos encuentros en 15 y en 30 días y con materia muy concreta.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición no son muy optimistas en que se pueda dar solución a esta problemática a pesar de los acuerdos bilaterales. Según informes oficiales de Chile, cada día bandas delincuenciales roban entre 3 a 5 camionetas para luego introducirlas en el mercado boliviano por pasos ilegales como el desierto de Calama. Y según la policía chilena, se estima que más de 6.000 motorizados robados en ese país en 2022 circulan actualmente en Bolivia. La familia del chileno herido Mario Bello informó que quedó paralítico y ya fue trasladado a su país para continuar con el tratamiento médico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Estados Unidos asegura que la ayuda a Ucrania no impide que se ayuden también a países que están en desarrollo. Más detalles con la agencia AFP.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, negó el domingo durante una reunión del G7 que el apoyo occidental masivo a Ucrania se esté realizando en detrimento de la ayuda a los países en desarrollo. Es cierto que estamos brindando una ayuda sustancial a Ucrania, que consideramos necesaria y totalmente justificada. Pero rechazaría la idea de trueque entre nuestro apoyo a Ucrania y nuestro apoyo al sur global. Tenemos una amplia agenda de medidas para atender los problemas del sur. Deseosa de demostrar que los países más industrializados no escatiman esfuerzos en favor de los emergentes, Yellen mencionó una serie de avances y reformas en varios frentes relativos a la ayuda al desarrollo, que serán abordados en el G20 de finanzas de Gandhinagar. el lunes y martes. Ahí en el oeste de India, el domingo se celebró una reunión de ministros de finanzas del G7. En los últimos años hemos visto aumentar las vulnerabilidades de la deuda de muchos países como resultado de la pandemia y de la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania. Hoy en día, más de la mitad de todos los países de bajos ingresos están cerca o en situación de sobreendeudamiento. Esto es el doble de la proporción de países que se encontraban en esta situación en 2015. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, dos importantes productores mundiales de granos, impactó con fuerza desde el año pasado en la economía mundial al hacer subir los precios de los alimentos y la energía. La insistencia del apoyo a Kiev puede resultar incómoda para India, el país anfitrión del G20 este año, que no ha condenado la invasión rusa. Muchos países del sur, en Asia, Latinoamérica y África, se han puesto igualmente de perfil y se niegan a tomar partido en el conflicto.
Rusia suspendió hoy el acuerdo que permite el flujo de granos desde Ucrania a países de África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es una amenaza creciente y los altos precios de los alimentos han empujado a más personas a la pobreza. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia suspendería la iniciativa de granos del Mar Negro hasta que se cumplan sus demandas de llevar sus propios alimentos y fertilizantes al mundo. Aunque Moscú se ha quejado de que las restricciones en el envío y el seguro han obstaculizado sus exportaciones agrícolas, Rusia ha enviado cantidades récord de trigo. La suspensión marca el fin de un pacto que la ONU y Turquía negociaron el verano pasado para permitir que los alimentos salieran de la región del Mar Negro después de que la invasión de Rusia a Ucrania empeorara una crisis alimentaria mundial. A la iniciativa se le atribuye haber ayudado a bajar los altos precios del trigo, el aceite vegetal y otros productos alimenticios. Ucrania y Rusia son importantes proveedores mundiales de trigo, cebada, aceite de girasol y otros productos alimenticios de los que dependen los países en desarrollo. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Bueno, y ahora mismo estoy conversando con el músico cubano Tito Paquín, que vuelve al ruedo y nos presenta este nuevo tema, Cuba. Gracias, Tito, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta y apoyarme en todas las locuras que hago.
Tito, después del Barracón y de Todo por Ti, ¿por qué este tema?
En realidad tengo mucha ansia de que las personas que están en Cuba y los que están fuera tomen en cuenta la posición histórica que estamos viviendo. Y muchas veces siento como que la gente se va por caminos que no tienen nada que ver con el bien mayor. Entonces creo que a la gente se le olvida quiénes son y quiénes fueron. Entonces para mí es muy triste eso. Siempre cada canción que yo hago es una conversación conmigo mismo, como si lo tuviera todo, ¿no? Ya que no tengo el poder de estar delante de un estrado para poder hablarle a todo el mundo. Yo siempre vivo en comunión con mi micrófono y con mi cuarto y con mi espacio. Y desde ahí sufro en silencio, me alegro en silencio, vivo en silencio. Y todo lo que digo es parte de lo que me gustaría decir. Bueno, y lo expreso en cada desahogo que hago, ¿no?
Tiene un estilo muy parecido en la forma de decir del Barracón. Es la manera en que tú estás expresando y en que estás diciendo sus sentimientos, ¿no?
Sí, para mí Cuba sigue siendo un barracón. Y esa palabra barracón y este proyecto nace de llegar a Cuba y ver que todos los que tienen de Congo y Carabalí, que somos todos los cubanos, seguimos viviendo en un barracón. Muchas veces hay personas que, como siempre digo, los elegidos, que estamos fuera de Cuba, estamos en la diáspora, que tenemos la posibilidad de evolucionar y de ver las cosas de una perspectiva diferente, porque conocemos los dos mundos. Muchos de ellos arrastran cadena aún y no se dan cuenta que siguen viviendo en el mismo barracón, ¿no? Y es parte de lo que te dije anteriormente, de que llegamos a un lugar donde podemos tener todo lo que nos faltó y nos quedamos llenando esa bolsa de las cosas que nos faltaron, pero no abrimos la mente y no nos ponemos en la línea en preguntarnos cómo aquí en este país tan maravilloso, donde todo se puede, qué pasó para que nosotros pudiéramos llegar aquí y poder gozar de todo esto. Yo creo que esa pregunta son pocos los que se las hacen, y si muchos se las hacen, son pocos las personas que se la contestan. Entonces yo siento eso, que el barracón está ahí, fuera y dentro de Cuba. Mi concepto en este proyecto que estoy haciendo, que van a ser como 5 o 6 temas, van a ser como 3 más, voy a estar dentro del barracón, porque para mí Cuba es un barracón.
Una de las imágenes que vemos en el vídeo es este libro, Examen de Tiempo, de María Cristina Garrido, presa política actualmente, y este libro tiene cadenas. ¿Cuál es tu mensaje?
María Cristina es de mi pueblo. Es una chica que yo tuve el placer de conocerla, pero nunca hablé con ella. La conversación que tuvimos fue en grupo y ella llegó, irrumpió. Estamos hablando de la Constitución. Y ella habló y todo el mundo se quedó en silencio y todo el mundo se fue. Se quedaron dos amigos y dos amigos me dijeron, no le hagas caso que ella está loca. Después, con el paso del tiempo, me doy cuenta quién era ella. En el llamado 11J, ¿no? Pues la gente salió. Yo me enteré de que ella estaba ahí, que la pusieron presa junto con la hermana. Ese libro es muy importante para mí, lo tengo en mi casa, lo leo mucho, porque es la realidad de ella, es la historia de ella. Conozco su vida, su historia, ha tenido que sufrir muchísimo. Y en esta canción que estoy hablando de mi historia, de mi realidad, ella es parte de mi historia y de mi realidad. Entonces, todos los símbolos que ves ahí tienen que ver con vivencias que yo tuve y que sigo teniendo siempre que voy a... Ella es muy importante para mí y está entre cadenas porque está presa. Y está entre cadenas porque las mismas personas que estamos viviendo afuera, nos olvidamos de ella. Hay muchas personas, así tengo que ser crítico, de mi pueblo, de la Cuba, que se olvidaron de cierta manera de esas personas. Ya no se habla. La gente sigue llenando maletines para poder ir a Cuba, disfrutar, meterse en un hotel, como hacen muchos artistas, que cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero un gradito de conciencia y de empatía con el prójimo nos hace bien.
Claro.
Entonces ahí está un poco también de la letra de la canción.
Tito, tú sigues insistiendo en el poder de la música y de tus canciones. Algunos dicen que la música no tumba dictaduras, pero tú sigues insistiendo en el poder de la música. ¿Por qué?
Yo, cuando salí de Cuba, llegué a un país que había vivido una dictadura de 17 años, una de las dictaduras más duras que había. Las personas con las que yo me relacioné, artistas, todos lucharon para que aquello cambiara. Todo el mundo que pasó por mi lado siendo artista hablaba de la importancia de levantar la voz para que las cosas cambien, porque nosotros somos parte del mundo. Para mí, los artistas no son especiales, no son gente que viene de otro planeta, como se dicta, que no podemos hablar de esto, no podemos hablar de lo otro. Un artista es un ser humano que se despierta en la mañana, como usted que es periodista, como un médico que va al hospital, como un ingeniero que va a la construcción y edifica, y es un ser humano normal. Y la política dicta la vida de las personas, la organización, la ciudad. Si la política está mal, todo está mal. Nosotros vivimos un país, lamentablemente, que la política está mal, entonces todo está mal. Entonces, la música es el reflejo de la realidad que uno vive. Y cuando yo hablo, estoy hablando mi historia, estoy hablando lo que yo viví, la realidad, y los que viven, aún las personas con las que yo me crié. Toda la gente de mi barrio, muchos están aquí, pero muchos están allá. Yo hablo por ellos, y yo pienso que siempre que me escuchan, como ahora en estos momentos, creo que tengo como 50 mensajes de gente de mi pueblo, que me dice, tú no paras, y yo le digo, no voy a parar. Yo soy tu voz, yo sé por qué tú no puedes hablar, pero yo sé que tú quieres hablar. Y cuando te hablo de muchos, personas que están conectadas, personas que lamentablemente siguen en cadena, porque las cadenas más que todo son imaginarias, más que reales.
Tito, háblame del video que acompaña el tema, quién es su creador, qué quisieron reflejar en el video.
El video lo hice con un amigo que tiene una compañía que se llama Black Video, Yairén, que es el que le hace los videos también a Raúl del Escuadrón y a otros artistas. Yo, cuando escribo, yo tengo imágenes en mi mente, y todo lo que yo escribo, como te dije anteriormente, nace de una respuesta a las cosas que yo escucho. No las digo en voz alta muchas veces porque sé que mucha gente no está preparada para escuchar verdades, pero cuando me pongo delante del micrófono yo hablo. Entonces eso tiene imágenes. Todo lo que sale, el plato con cadena, nosotros vivimos aquí en Miami, vivimos fuera en la diáspora cubana, pero muchas veces comemos y con lo que llevamos al plato estamos acordándonos de la familia que tenemos afuera. Y al final de la historia comemos rico, ¿verdad? Pero siguen siendo cadenas porque estás pensando en las personas que están ahí. El libro es la luchadora implacable que yo sé que no se va a callar nunca. La Biblia es lo que nos quitaron. Nos quitaron ese símbolo que habla del bien, que habla de la grandeza del hombre. No importa si es real o no, es un símbolo de luz, de vida, de esperanza. Eso nos lo quitaron. Las medallas es parte del circo. Las medallas no importan nada, eso no tiene nada que ver. Eso es parte del circo romano. Tampoco la música, esto no se trata de música. A mí me usaron también políticamente. Cuando llegué a Chile no podía hablar de ciertas cosas porque yo era una representación de Cuba en el extranjero, en la parte artística. Yo he arrodillado porque, gracias a Dios, yo conocí a Dios a través de mis abuelos, de mis abuelas más que todo, que yo me crié con ellas mientras jugaba en el piso con mis hermanos con juguetes de madera. Y ellas hablaban de la Biblia y discutían a ver quién tenía la razón, y esos cimientos se fueron edificando en mí, pero estando fuera fue que vine a conocer la importancia de tener una cercanía con el bien. Y ellos citaron el bien para ponerse ellos. Entonces, también están ahí. ¿Qué otra cosa sale? La trompeta. La trompeta está hecha para los artistas, en este caso Alexander Abreu. Digo Alexander porque yo, a mí me gusta la trompeta, y puse la trompeta como elemento también de ahí. Pero hay muchos artistas, como todos los que conocemos, que no están ni ahí con lo que está pasando en Cuba. Ellos viven la vida, y para mí esos son los verdaderos barraconeros. El barraconero es el que no hace nada porque el barracón debe existir, ¿me entiendes? No son los que viven ahí y tienen deseo de salir. El barraconero es el que acepta la condición y forma parte de él. ¿Qué otra cosa sale? Bueno, el bastón es para todos los que cantaron el Tenga Cero. Por eso digo la palabra cero, se te olvidó. Se te olvidó la señora de la esquina, los derrumbes que caminan como fantasmas por las calles. Se los olvidó todo, porque las cadenas de oro que tienes en el cuello son más importantes. El buen vivir es más importante que todo eso. Pero bueno, pero todo eso pasa. Claro. Hay un momento en que uno evoluciona y se da cuenta que esas cosas son decorativas y no dicen nada. Y lo que queda es lo que hiciste. Al final del camino todo llega.
Tito, un mensaje para los que vayan a escuchar este nuevo tema, para los que estén escuchando esta conversación acá en Martín Noticias.
Este desahogo es algo muy importante para mí, porque es mi realidad y es la realidad de muchos. Sé que es el sentir de muchos que no tienen voz, o que siente que no tienen voz y aún no ha encontrado la puerta o la llave que abre esa puerta para seguir diciendo, porque decir, criticar, apuntar, es lo más importante que hay en esta vida. Yo soy Tito, hijo de María, de una familia de cubanos trabajadores, que si no fueran por su hijo que tiene afuera, estuvieran viviendo una vida miserable, y yo creo que nadie que vive en Cuba se merece eso, ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Esto es un llamado a todas las personas que se lo olvidó, de alguna manera, de que nosotros también somos Cuba, tanto los que están fuera y como los que están dentro. Es hora de levantar la voz, aunque sea en conciencia, en pensamiento, porque a veces la mente es más importante que las palabras que salen del propio ser. Entonces, escúchenlo. Yo sé que este tipo de música no se hace popular, pero sí te la vas a encontrar en el camino, y haz clic, y cuando te la encuentres en el camino, pon la atención, porque hay verdades que cada cubano siente, y qué bueno que alguien las diga, ¿no?
Tito, muchísimas gracias por haber conversado acá en Martín Noticias. Éxitos con este nuevo tema, con todos los proyectos que se avecinan, porque bueno, Cuba es para ti lo que es y lo que significa para muchos acá. Así que muchas gracias por haber conversado acá.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Martín, a todas las personas que hacen posible todo esto, y especialmente a ti, porque siempre estamos en sintonía y siempre te acuerdas que por aquí hay un orador que quiere decir cosas.
Claro que sí, aquí nos tiene.
Que Dios te bendiga siempre.
Abiertos para ti siempre, Tito. Muchísimas.
Que Dios te bendiga siempre.
Gracias, un abrazo. Cuídate.
Bye, bye, bye.
Por cada eslabón que el cuello, existieron mil tocas de huello. En el barracón a los tuyos le arrancan el cuero. Y tú ni patria ni vida por el orgullo de ellos. Lo más triste que a un hombre le puede pasar es ser el hijo mimado de un mayoral. Así que en el monte te voy a esperar cimarrón, donde se esconde el sol, pa' que toca de huello por Cuba, compadre. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó, se te olvidó. Esto es pa' ti, que aún no entiendes nada. Esto no se trata de cultura, de deporte ni de medallas. Esto se trata de que un milagro baje, de que Cuba despierte y que estos tipos se vayan. Se te olvidó como una madre sufrió, como tu gente se hartó, caminó, y un vecino y una amiga, tierra de libertad, nunca llegó. Se te olvidó como una madre sufrió, y camino a la escuela su hijo le reclamó. Se te olvidó lo que el 11J pasó, tu pueblo a la calle salió, y el dictador que tú representas pueblo con pueblo enfrentó. Dime que no te importó, dime que se te olvidó, que tu alma se quebró, porque de ser así, a ser por esta tierra nadie como tú pasó. Se te olvidó la señora de la esquina, los derrumbes que caminan como fantasmas por las calles. Se te olvidó los millones de detalles que la televisión no cuenta. Dime si te nubló tu grandeza, dime si perdiste el camino. Solo dime que yo estoy contigo, yo soy un héroe de barracón. Aquí no hay trato ni razón, aquí hay puro fundamento. Así que no me metas cuento, compadre, que esto es puro corazón. Jugando con la ilusión de un pueblo que vive en agonía, usando una fantasía que ni en los campos florecen. Lo que no nace no crece, y eso lo sabes tú. Llegó el momento, hermano mío, que te mires por dentro y a tu Cuba le entregues tu luz. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó que Cuba también soy yo. A ti se te olvidó. Se te olvidó. Se te olvidó la grandeza, se te olvidó la nobleza. El dolor de una madre que se sienta a su mesa y no recibe remesa. El dolor de un padre que no le alcanza para criar a sus hijos porque no le da la cuenta. Se te olvidó lo más importante, hacer lo que está en el corazón. Y eso no tiene cuenta. No tiene cuenta. No tiene cuenta. No tiene cuenta. Escucha bien. Antes que ustedes llegaran por esta tierra corrió sangre por las venas, el fuego que quema y aquí nadie se cayó. El puño se levantó, rodilla tierra tocó y ustedes barraconeros, el miedo se los comió. Se los comió, se los comió. Se los comió, se los comió. Jamás olvide dónde tu llanto nació, dónde tu sueño creció.
Bueno, y después de escuchar a Tito Paquín, seguimos acá cerrando esta primera hora de Tempranito con Maroon 5.
Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana, ya estamos acá, ya comenzando esta última hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias por estar ahí, por todos los comentarios que nos envían aquí a diario. Gracias al nuevo oyente Peter por contarnos su historia, gracias por escribir y gracias por escucharnos. Coordenadas: tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí, ahí está como ingeniero de sonido Tevdiro. Y bueno, el que está mandando en el día de hoy, él dice que él no manda, pero yo quiero decir que sí, que está mandando. Dice que ni en su casa, pero bueno, así las cosas, ¿no? Bueno, el que está llevando la batuta, ¿te gusta así? No. ¿Estás piloteando la nave? ¿Te gusta más así? Tampoco. Bueno, producción general, Jaime Almiral. Solamente esas dos palabras. Gracias por estar ustedes ahí en la sintonía. Seguimos acá en Tempranito hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Tres presos políticos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio pidieron a los organismos internacionales y gobiernos democráticos que exijan al régimen cubano la excarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales de 2021 y del resto de los encarcelados por motivos de opinión. Yolanda Huerga informa.
Los tres manifestantes del 11 de julio de 2021 que se declararon en huelga de hambre para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos arribaron este domingo al sexto día de su protesta, según afirmaron sus familiares a Martí Noticias. Rolando Yusef Pérez Morera, Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país.
Estoy preocupadísimo porque están sin comer, no los han cambiado de celda, no le han quitado nada.
Aseguró la madre de Denis Hernández, Angélica Ramírez, en referencia a la norma de las prisiones cubanas de aislar en celdas de castigo a los reos que rechazan la comida.
A los dirigentes no le importa que ellos tengan, yo pienso que no le importa que se mueran, que se pudran.
Los tres huelguistas son manifestantes de San Antonio de Los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional el verano de 2021. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay.
A nadie se han sacado pa' celda.
Relató Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Los míos se van a mantener porque ellos me dijeron que aunque los sacaran en una caja de muertos, pero que ellos seguían con la huelga de hambre porque ellos están defendiendo sus derechos.
Un oficial de la guardia de la prisión de Quibicán respondió a Martí Noticias que la información sobre incidencias en el establecimiento penitenciario solo se proporciona los jueves, llamando atención a la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 4 personas a la isla y transfirieron a 18 a las Bahamas, luego de 3 interceptaciones separadas de embarcaciones de migrantes en la última semana que se originaron en Cuba o las Bahamas. El comunicado resalta que la Guardia Costera y su Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional seguirán estando presentes en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Por su parte, el comandante Jorge Valente dijo que la Guardia Costera y otras agencias de seguridad continúan patrullando los estrechos de la Florida y los pasajes de Wynwood y La Mona para ayudar a prevenir la pérdida de vidas. Asimismo, Valente agregó que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras, especialmente durante las condiciones climáticas adversas en mares ya impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado o se encontraron con 6.804 migrantes cubanos. Y el músico argentino Fito Páez dijo al medio El Toque que hay dos cuestionamientos en el documental La Habana de Fito que incomodaron al poder cubano. Uno tiene que ver con su deseo de investigar la desaparición de Camilo Cienfuegos y el otro con su rechazo a la pena de muerte aplicada contra tres secuestradores de una lancha en el 2003. El mencionado documental fue víctima de un acto de censura y de una exhibición no autorizada en junio, lo que generó protestas en el gremio del cine y un manifiesto firmado por cientos de personas en apoyo a la libertad de expresión. Fito Páez dijo que todo esto ocurrió sin explicaciones por parte del gobierno porque así funcionan las cosas en Cuba. Además, dio a conocer que su manager conversó con el viceministro de Cultura de Cuba, momento en el cual fue informado de que una nueva ley en la isla prohíbe criticar al gobierno. El manager del argentino respondió que debido a esa realidad, Fito Páez no aceptará una invitación de cantar en la isla. En otra información, gran parte del territorio estadounidense se mantiene en alerta por las condiciones climáticas adversas, desde el calor asfixiante en algunos estados a históricas inundaciones en otros. Más detalles con Héctor Contreras desde Washington.
El clima extremo sigue azotando buena parte de Estados Unidos, mientras en el noreste las intensas lluvias de los últimos días han dejado varios muertos y millones de hogares afectados. En estados del oeste del país, los termómetros registran temperaturas récord, una situación que ha hecho que las autoridades decretaran el estado de emergencia en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencia de inundaciones repentinas y alertas de tornado para zonas en Connecticut, el oeste de Massachusetts y New Hampshire. Mientras que en los estados de Vermont, Pensilvania y Nueva York reportan fuertes inundaciones y deslizamientos que han obligado al cierre de carreteras, aeropuertos y cortes del servicio eléctrico en varias zonas. Uno de los casos más preocupantes es el vivido en el condado de Bucks, en Pensilvania, donde los reportes oficiales informaron de la muerte de 5 personas y la desaparición de 2 menores de edad como consecuencia del temporal. La gravedad de la emergencia ha obligado a que los gobiernos locales adopten fuertes medidas para contener la situación e instan a los habitantes y turistas que están en estas regiones a estar atentos a los pronósticos y a seguir las indicaciones de las autoridades. En Vermont, el gobernador Phil Scott aseguró en un comunicado: hay advertencias de inundaciones repentinas en todo el estado. Permanezcan alerta y estén preparados. Mientras que la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, pidió a los residentes evitar salir de sus casas hasta que las lluvias
Hay que evitar viajes innecesarios. Una inundación repentina no te avisa. Y en esos momentos tu auto puede pasar de un lugar seguro a un lugar de muerte.
Pero Estados Unidos no solo está siendo azotado por lluvias e inundaciones. Varios estados reportaron durante el fin de semana temperaturas récord cercanas a los 50 grados centígrados. Las advertencias por calor extremo afectan desde el norte del Pacífico, California, a los estados del sur hasta la Florida, donde más de 80 millones de personas se mantienen en alerta. Los científicos alertan que el cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles y la huella humana, está desembocando en un clima más extremo, como el vivido en Estados Unidos en los últimos días, advirtiendo que el mundo necesita reducir drásticamente las emisiones de carbono para evitar el calentamiento global y sus catastróficos efectos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Amnistía Internacional afirmó que los Estados miembros de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, deben abordar con urgencia los graves problemas de derechos humanos que afrontan sus respectivos continentes. Amnistía aseveró que los dirigentes deben abordar las cuestiones más apremiantes, como las relativas a la sociedad civil, los derechos a la libertad de reunión y protesta pacífica, los derechos de los refugiados, la violencia contra las mujeres y la defensa de los logros en materia de derechos humanos y del Sistema Internacional de Derechos Humanos. La cumbre Unión Europea-CELAC se lleva a cabo hoy y martes en Bruselas. Y el futbolista argentino Lionel Messi fue presentado el domingo como superestrella del equipo Inter de Miami. Más detalles con la agencia AFP.
Bajo la mirada expectante del mundo del fútbol, Lionel Messi fue presentado el domingo como superestrella del Inter Miami. El astro argentino llegó al estadio en Fort Lauderdale, unos 50 kilómetros al norte de Miami, junto a su esposa e hijos, para su presentación en un show que tendría discursos y actuaciones musicales. Se calcula que unos 20.000 seguidores festejarían en el estadio que Messi haya elegido Miami como el nuevo destino para su legendaria carrera. Messi, ganador de 7 balones de oro, 4 ligas de campeones con el Barcelona y el Mundial de 2022 con Argentina, jugará a partir de ahora para un equipo sin ningún logro destacado en la MLS y que ocupa la última plaza del actual campeonato. A sus 36 años y tras dos complejas temporadas en el Paris Saint-Germain, el capitán albiceleste abandona por primera vez el fútbol europeo para pasar quizás sus últimas temporadas sobre el césped en un ambiente de menor presión deportiva. El veterano centrocampista español Sergio Busquets, excompañero de Messi en el Barcelona, también confirmó su fichaje hasta 2025.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana, ya le estamos dando la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Isilda. ¿Cómo andas tú lunes de inicio de semana laboral?
De regreso y todas esas cosas.
Sí, todas esas cosas, pero bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a...
La pregunta que se hacen muchos aquí es, Tomás, que si nos fuimos de vacaciones juntos.
Que cada cual lo interpreta a su manera,
¿sí me entiendes? Así mismo, aquí estamos de nuevo.
No vamos a dar esa información.
No, claro que no. En la batalla.
Bueno, vamos a tener actualización, aparentemente, porque no lo hemos confirmado con ella, fue trasladado finalmente... como le correspondía hace mucho tiempo y su esposa había estado protestando ante el sistema judicial cubano, fue trasladado a un campamento Lázaro Yuri Valle Roca del Combinado del Este, pero es una historia que hay que confirmarla porque está en redes sociales, no hemos logrado hablar con el Alidis. También, pues hoy hay una situación bastante compleja. Acá hace unos minutos acabo de hablar con la madre del periodista independiente Jorge Bello, que cumple 15 años por el 11J del Combinado del Este, y este llamó bien temprano a la madre, tiene más de 40 de fiebre, está en precarias condiciones de salud y no le están dando asistencia médica, denunció su propio hijo en llamada telefónica en la mañana de hoy, así como la situación de Juan Enrique Pérez Sánchez, uno de los que protestó en la prisión de Quibicán la pasada semana, el 11J, que se vistieron de blanco, pues finalmente el fin de semana su esposa se personó allí en el penal de Quibicán y le confirmaron que continúa aislado y en efecto pudo confirmar que fue golpeado durante la protesta que realizó en el comedor del penal y lo tienen aislado. Es decir que sobre esto vamos a estar hablando, sumado, Exilda, a la situación de los transportistas. Luego de haber dejado la huelga, regresar a trabajar y demás, pues las autoridades no perdieron tiempo y han arreciado el nivel de multas por las violaciones en cuanto al precio a cobrar de los precios topados que habían impuesto las autoridades del Consejo de la Administración Provincial y que no se había implementado. Ya pues hay otra vez dificultad de los transportistas para hacer su trabajo y están amenazando nuevamente con un nuevo paro. Así que esto es lo que tenemos y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy en Cuba al Día. Buen día, Exilda.
Igual para ti, así comienza la semana. Bueno, y seguimos acá en Tempranito. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Vamos a hablar un poco de efemérides, cosas que sucedieron un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy del año 1932 nace Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, este humorista gráfico que, si no hablamos de su personaje, de esa chica que dibujó Mafalda, pues no estamos hablando de nada, ¿verdad? Uno de los más grandes dibujantes argentinos. A partir de 1968 se comenzó a publicar toda esta tira de Mafalda en la revista 7 días, hasta que Kino decidió descontinuarla. Después volvió a retomarlo, pero bueno, Kino siguió con su trabajo por fuera de Mafalda, un corpus riquísimo para el humor gráfico. Él recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2014. Y por supuesto que hay frases célebres de Mafalda. Han hecho muchísimos resúmenes. Por ejemplo, estas son las 20 mejores frases de Mafalda. No se las voy a decir todas, pero sí las más interesantes. Dice: el problema es que hay más gente interesada que gente interesante. La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil. La vida es linda, pero es difícil. Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Y una de sus frases más icónicas: para en el mundo que me quiero bajar, dice: sí, ya sé, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué vamos a hacerle? Y nada, frases muy geniales que la gente las utiliza también en su día, ¿no? Y las comparte y las comenta. Dice: y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. A fin de cuentas, la humanidad no es nada más que un sándwich de carne entre el cielo y la tierra. Estas son algunas de las frases más célebres que Kino le puso a Mafalda, ¿no? Y llegó hasta nuestros días. También un día como hoy nace Angela Merkel, política y canciller alemana. Y también un día como hoy, en el año 1968, se estrena en Londres la película Yellow Submarine. Bueno, esta es una película animada, como les dije, del año 1968, y se basa en esta canción de los Beatles. Fue dirigida por el animador canadiense George Dunning. Y bueno, lo más interesante de esto es que los mismos Beatles aparecen tan solo casi al final de la película. Y lo que vemos son los Beatles animados, doblados con otros actores. Y bueno, viven en este alegre paraíso musical bajo el mar que se llama Pepperland. Y bueno, yo creo que sí, que hay esta gente que en la película que odian la música, y su ataque consiste en encerrar a la banda en una burbuja, paralizar a los ciudadanos y convertirlo todo en color azul. Así que ustedes saben, la palabra inglesa blue significa al mismo tiempo azul y triste, los malvados azules y tristes. No les voy a contar esto por si no han visto Yellow Submarine. Live a life of ease. Every one of us has all we need. Muchos a lo mejor quisiéramos vivir en ese alegre paraíso musical bajo el mar que nos presenta Yellow Submarine, pero a mí déjenme sobre la tierra. En el año 1993, esta banda que le encanta a Jaime Almiral, esta mañana me confesó que le encanta, que le fascina, y si ustedes le ven su carita de alegría, es tan feliz. Cuando yo le hablé de esto, estuvo tan feliz, y más feliz va a estar ahora, porque la banda Guns N' Roses se presentó por última vez con la formación clásica en el estadio de River Plate un día como hoy. 9:19 de la mañana. Me están amenazándome por haber puesto este tema. Pero bueno, estaba ahí en la efeméride. ¿Qué le voy a hacer a la vida? Gracias a ustedes que están en la sintonía. Un día como hoy, también del año 2011, muere Juan María Bordaberry, expresidente uruguayo. Un día como hoy del año 2018, también muere Yvonne Blake, que fue expresidenta de la Academia Española de Cine. En el 2021 muere Pilar Bardem, actriz española. Y bueno, vamos a pasar. ¿Qué más tengo por acá? Ah, esto, mira, qué interesante. En el año 1975, las naves Soyuz 19 y Apolo 18 se acoplan en la primera misión conjunta. Y en el año 1979, la francesa Simone Veil fue la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo. Y hace poco, en el 2019, porque está ahí casi, el narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, ¿verdad? Que le dio la vuelta a todas las noticias. Es condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y además, señores de la cadena perpetua, le regalaron 30 años más adicionales a su condena. Así el mundo. Nos vamos ahora a algunas efemérides musicales del día de hoy. Y vamos a comenzar con este trombonista cubano, con esta gloria cubana. Un día como hoy del año 1917 nace Generoso Jiménez. Y el que no se mueva con esos señores, bueno, Generoso Jiménez, nacido en una familia de músicos, tocaba varios instrumentos con la orquesta municipal. Compró su primer trombón en el año 1940 para una presentación en radio. En el año 1955 se incorporó a la banda del cantante Benny Moré como arreglista y compositor, y se mantuvo en ella hasta junio del año 1959. Estuvo también en la famosa Orquesta Aragón y después en la Orquesta Tropicana. Bueno, en el año 2012 grabó en La Habana un álbum tributo a la figura de Generoso, Qué Bueno Toca Usted, y fue candidato a los premios Grammy al año siguiente, que incluía la participación de músicos de la talla del trompetista Arturo Sandoval y del saxofonista Paquito de Rivera. Las autoridades cubanas le permiten entonces la salida a Generoso para que pudiera venir a Nueva York. En el 2003 él decide quedarse en Miami. En el 2005 se le otorgó un premio Grammy honorario a la excelencia artística durante una ceremonia en Los Ángeles. Seguimos con más efemérides del mundo de la música. En el año 1925 nace esta cantante italiana, Carla Boni. Escuchemos Mambo Italiano.
¡Hey, mambo! ¡Mambo Italiano! ¡Hey, mambo! ¡Mambo Italiano! ¡No, no, no! ¡No es solo siciliano! ¡No es calabrese! ¡No es un mambo piemontese! ¡Ma hey, mambo! ¡No, no es tarantela! ¡Hey, mambo! ¡Non voglio mozzarella! ¡No, no, no! Mambo italiano, prova ad assaggiare pulpetrie e baccalà. Oh, ehi, compa! Gridava il giorno tutto spiano. cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no, no, no.
Seguimos en Tempranito, 9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un reciente debate en Washington, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones actuales darán forma al futuro durante décadas. Señaló que después de un tiempo de relativa seguridad y prosperidad, tras el final de la Guerra Fría, han aparecido importantes disruptores. Obviamente, el ascenso de China, que tiene tanto el poder como la intención de cambiar el sistema en el que vivimos, una Rusia revanchista, con la que lidiamos todos los días. Una panoplia de desafíos transnacionales interrelacionados y, lamentablemente, que se refuerzan mutuamente, desafíos globales que tenemos que encontrar una manera de enfrentar de manera efectiva. Esos desafíos incluyen la proliferación de sistemas de información con múltiples consecuencias no deseadas, migración, inseguridad alimentaria, cambio climático, amenazas a la salud mundial, la recesión de la democracia y competencia geopolítica. Tenemos una visión clara e inequívoca de lo que nos gustaría que fuera el mundo, libre, seguro, abierto, próspero, dijo el secretario Blinken. Significa países que son libres de decidir cuál será su camino, quiénes serán sus socios. Significa un sistema internacional construido alrededor de reglas, transparentes, aplicados de manera justa y equitativa con bienes, con información, con personas que fluyen legal y libremente. Por otro lado, dijo el secretario Blinken, nos enfrentamos a países que quieren borrar cualquiera de las normas y estándares que han llevado a la prosperidad en los últimos 75 años. Países que quieren reafirmar esferas de influencia y utilizar prácticas depredadoras para ganar poder económico, que utilizan la información como arma y afirman que los derechos humanos universales son asuntos puramente internos. Para contrarrestar tal visión del mundo, Estados Unidos está, primero, invirtiendo en su propia competitividad. En segundo lugar, está trabajando para revitalizar sus alianzas y asociaciones, como la OTAN y las asociaciones en el este de Asia. Al mismo tiempo, también hemos estado construyendo asociaciones adecuadas para el propósito donde diferentes grupos de países, y no solo países, otras partes interesadas, otros actores, el sector privado, el mundo no gubernamental, se unen para tratar de abordar problemas discretos. Cuando se le pidió que describiera la doctrina a Biden, el secretario Blinken, quien declaró su resistencia a las doctrinas en general, dijo, «Comienza con nuestra fuerza en casa». Nuestra competitividad, con las inversiones que estamos haciendo, y luego se trata de asegurarnos de que nos estamos fortaleciendo, y según sea necesario, forjando nuevas alianzas y nuevas asociaciones, porque no podemos hacerlo solos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 minutos de la mañana, seguimos en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una tarde cálida con aisladas lluvias en zonas del interior. La mañana, con poca nubosidad en gran parte de la isla, se va a tornar a parcialmente nublado antes del mediodía en gran parte del país. Luego en la tarde se nublará hacia zonas del interior con aislados chubascos y tormentas, principalmente en la parte suroriental, pero serán escasas en el resto de Cuba. Una tarde calurosa con temperaturas que alcanzarán los 36 grados Celsius. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde en la tarde van a estar soplando del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora. En la costa sur se prevén brisas marinas de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto al mar, habrá oleaje en la costa norte, oriental y sur de Guantánamo, con poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Dodgers versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana, aquí seguimos, última media hora de tempranito. Estoy yo y no está Jacobito, pero volverán. Volverá Jacobito, pronto lo van a tener por acá. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios. Un saludo por acá para, y déjame buscarlo antes de que se me olvide, un saludo para Angelito, que está en la tierra de Teudijiro. Un saludo para las personas maravillosas del Club de Manzanillo y también para Segismundo, que ya me enteré que no hay mangos. ¿Cómo que no hay mangos? ¿Qué pasó? Bueno, eso lo vamos a resolver después. Vamos a analizar por qué se acabaron los mangos y por qué Jacobito no fue a recogerlos a tiempo. Cosas de la vida. Gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir todavía tempranitomartí@gmail.com. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Así es, en Cuba al menos 16 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias del país para pedir en misa libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas, así lo denunció a Martín Noticias.
Domingo 16 de julio, 57 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco que nos acompañan los domingos. En La Habana, dos Damas de Blanco fueron detenidas. Una Dama de Blanco fue sitiada e impedida que pudiera moverse de su casa. Y tres Damas de Blanco participaron en diferentes iglesias en misa. En Santa Clara tenemos una Dama de Blanco detenida. En Holguín, dos Damas de Blanco fueron detenidas en Bani. Y Matanza, tenemos que 11 Damas de Blanco fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moy Acosta, quien le habla a Berta Soler sobre las 12:30 del día. Ahí fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, por lo tanto, somos después trasladados ambos Ángel Moy para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado sobre las 5:30 de la mañana del lunes 17 de presente mes. En el caso mío fui trasladada para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón. Fui liberada a las 5:50 de la mañana de hoy lunes 17 y multada con $30 moneda nacional.
El Ministerio de Cultura de Cuba informó la renuncia del presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC, Ramón Samada Suárez, quien ocupaba el cargo desde el año 2017. Yolanda Huerga amplía.
La comunicación oficial sobre la renuncia de Ramón Samada Suárez como presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI, no alude a la querella desatada en el gremio de cineastas cubanos a raíz de la censura del documental La Habana de Fito y la posterior adhesión de más de 600 profesionales del sector a una carta abierta que rechazaba la censura y la postura institucional acerca del documental. De las reuniones de profesionales del gremio con las autoridades, surgió la Asociación de Cineastas Cubanos con el propósito de defender sus intereses ante las instituciones. La flamante asamblea criticó en su perfil de Facebook la destitución del funcionario del que conoce, dice, el interés, la energía y el tiempo que ha dedicado a mejorar el ecosistema del cine cubano. El productor de cine, Alejandro Gutiérrez, no cree que la deposición de Zamada tenga que ver con las presiones de los cineastas ni de su asamblea.
Cuba en todos los aspectos se maneja como un manual de defensa que no cambia. Zamada realmente es un funcionario público que le achacan como algo positivo que él lograra el fondo de fomento y el registro del creador. Y realmente eso no fue un logro de Zamada. Ahí ningún funcionario hace nada porque quiera hacerlo. Zamada no dirige nada.
También el director de fotografía, Javier Labrador Deulofeo, respondió a la declaración de la Asamblea de Cineastas. Déjense de medias tintas y hablemos con claridad. El realizador salvadoreño Jorge Dalton, uno de los creadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, opinó en Facebook que, una vez más y de manera arbitraria y antidemocrática, se demuestra que el partido está por encima de todo en el país, así como sus intereses partidarios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los analistas Carolina Barrero y José María Ballester debatieron el futuro de la política española hacia Cuba cuando solo faltan unos días para las elecciones generales en España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio para elegir Congreso y Senado y luego presidente. Dos de los grupos políticos concurrentes, Partido Popular y Vox, incluyen en sus programas referencias directas a la situación de Cuba y el apoyo a una transición hacia la democracia. Sin embargo, el exilio vive con preocupación el futuro de la política española hacia Cuba, habida cuenta de que los tres últimos gobiernos han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos humanos, más allá del eje izquierda-derecha, como explica la activista Carolina Barrero.
Siempre ha privilegiado los intereses económicos en la isla por encima de los derechos humanos. España tiene empresas de turismo como Meliá o Iberostar, a las que para nada le interesa ya no el tema de si en Cuba hay una dictadura o no, si hay presos políticos o no, sino de la seguridad de sus propios trabajadores, que no reciben el salario total, lo que hace que estas personas trabajen en condiciones de semiesclavitud.
José María Ballester, colaborador del diario español El Debate y gran conocedor de la realidad cubana, cree que difícilmente la situación cambie aunque gane las elecciones el Partido Popular.
Es triste, es desagradable, es injusto, pero es así. Y es una realidad a la que hay que acomodarse. Por lo tanto, aunque llegue un gobierno del Partido Popular, habrá relaciones con Cuba, vamos. Y no creo que ningún gobierno español se atreva a renunciar a una posición hotelera tan dominante como la que tiene en Cuba.
Para Carolina Barrero, la actual alianza entre socialistas y comunistas que aspira a reeditar ha sido cómplice del régimen de La Habana.
El PSOE y Podemos han sido cómplices con su silencio, que es un silencio que me parece hipócrita e imperdonable, porque en el caso de ellos ya no solo es para proteger ningún interés, lo han hecho por afinidades políticas.
Ballester considera que la primera medida del futuro gobierno español debería ser una declaración de principios sobre Cuba.
Muy contundente, diciendo: hasta aquí hemos llegado, os vamos a ayudar a que se desarrolle económicamente, a que alcance la democracia, pero tenéis que poner de vuestra parte y ayudar a la disidencia dentro de la isla.
En la misma línea se pronuncia Barrero para que quede claro a quién apoya España.
Por esos mismos lazos familiares, culturales que nos unen como pueblo, el Estado español y los españoles están con los cubanos, no con los usurpadores del poder.
En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Un tiroteo que no dejó víctimas se registró el domingo en un popular mercado de Panamá, mientras cientos de aficionados miraban por televisión la final de la Copa Oro. Más detalles con la agencia AFP.
Tiroteo en Panamá. El pánico reinó el domingo en el popular mercado de mariscos de la capital, mientras cientos de aficionados miraban por televisión la final de la Copa Oro, que su selección perdió 1-0 ante México. Los disparos provocaron una estampida de personas que escapaban del lugar. Al menos un hombre fue detenido tras el tiroteo, que no dejó víctimas. Los policías desplegados en el lugar se negaron a dar información a los periodistas sobre los detalles del incidente. la tercera final de la Copa Oro para Panamá, que buscaba su primer título, fue observada por cientos de fanáticos en restaurantes y bares de la capital, tanto en el mercado como en el turístico Casco Antiguo y en el barrio bohemio de El Cangrejo. México obtuvo su novena corona en el torneo de CONCACAF, que había ganado por última vez en 2019.
Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del planeta, retoman sus conversaciones en torno al cambio climático. Informe de Judith Martín Rodríguez.
Los dos principales emisores de carbono del mundo, Estados Unidos y China, intentan hoy reavivar las conversaciones sobre el cambio climático y sus catastróficas consecuencias sobre la salud del planeta, ya más que evidentes en la actualidad. Pekín y Washington son los responsables del 40% de las emisiones globales, sin embargo, su cooperación en materia medioambiental se paralizó hace aproximadamente un año tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, una visita que China consideró una provocación y que provocó el deterioro de las ya delicadas relaciones entre la administración Biden y el gobierno de Xi. Desde hoy y hasta el miércoles 19 de julio, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se encuentra en Pekín, donde tratará de reavivar los esfuerzos de ambas potencias para combatir el calentamiento global y hacer frente a la crisis climática. En reuniones bilaterales, los observadores esperan que se eleve el nivel de ambiciones y compromiso antes de las conversaciones climáticas promovidas por la ONU a finales de este año. Entre las medidas que se podrían acordar, John Kerry y su homólogo chino Xie Jianzhua se centrarán en temas que incluyen la reducción de las emisiones de metano, la limitación del uso del carbono, la reducción de la deforestación y la ayuda a los países pobres para abordar el cambio climático. Esta representa la tercera visita de un alto funcionario estadounidense a China en lo que va de año, una muestra evidente de las intenciones de Washington de acercar posiciones con su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Conmigo. 42 minutos de la mañana. Eso lo aprendí de Alfredo. La hora es la que es, según dice él. O es como es, según dice él. Vamos a seguir ahora rapidito con efemérides musicales que tenemos por acá para ustedes después de este boletín de noticias. Seguimos. En el año 1925 nace Jim Scott, cantante estadounidense.
I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't mean.
Bueno, y escucharon Yellow Sky, Chico celoso, algo así, de John Lennon. Óyeme, Jaime, de celos nada. Seguimos acá con más efemérides musicales. En el año 1928 nace Joe Morello, baterista estadounidense de The Dave Brubeck Quartet. Esto es Take Five. Seguimos con más. En el año 1939 nace María Ilva Violcati, cantante y actriz italiana. Van a escuchar Bella Ciao.
Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. siamo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao,
En el año 1939 nace Spencer Davis, guitarrista británico. Escuchando Dame un poco de amor. Seguimos con más efemérides musicales. En el año 1949 nace Geezer Butler, músico y compositor británico de la banda Black Sabbath. Seguimos con más efemérides. En el año 1950 nace Phoebe Snow, guitarrista estadounidense de la banda Sisters of Glory. En el año 1952 nace este actor y cantante estadounidense David Hasselhoff. ¿Do you love me? David. Seguimos acá con más efemérides musicales. Un día como hoy del año 1957 nace Julián Infante, guitarrista español de la banda Los Rodríguez. Este tema bastante sui generis. Engánchate conmigo.
Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual.
Ya escucharon, no se enamoren la primera vez. Seguimos con más efemérides musicales. En el año 1962 nace Iván, cantante español. Bailas el tema. Bueno, seguimos con más efemérides. En el año 1963 nace Regina Bell, cantautora estadounidense. Enséñame el camino, es el tema. Seguimos. Jason Rulo nace en el año 1972. Seguimos con Luke Bryan, cantante y guitarrista estadounidense, nacido en el año 1976. En 1978 nace Panda Bear, músico estadounidense de las bandas James y Animal Collective. Mis chicas, es el tema. Y también un día como hoy del año 1985 nace Tom Fletcher, vocalista, compositor, guitarrista y pianista de McFly. Pasamos a personalidades de la música que fallecieron un día como hoy. En el año 1959 fallece esta grande Billie Holiday, cantante estadounidense. También en el año 1967 fallece John Coltrane, músico estadounidense de jazz. Eso fue My Own and Only Love. En el año 1996 fallece Chas Chandler, músico y productor británico de The Animals. Bueno, seguimos acá en Tempranito, y en Tempranito vamos a recordar a Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Ayer muchos recordaron su fallecimiento hace 20 años. Se conmemoró también en el desfile cubano e hispanoamericano de Nueva York. Nueva York también decretó el 16 de julio como el día de Celia Cruz en la ciudad. Además del desfile, el carnaval cubano en Nueva York también contó con una variedad de eventos y actividades que promovieron la cultura y la herencia cubana. Incluyeron talleres de arte, música, exposiciones de arte, proyecciones de películas y una feria de comida cubana. El músico cubano Renicito Avish, en un video colgado por CBS en su página web, dijo: Celia Cruz es una inspiración para mí. Avish, así como Tito Puente Jr., Paquito de Rivera y Alfredo de la Fe, fueron algunos de los músicos que participaron en la celebración, que comenzó a las 11 de la mañana, informaron los organizadores. La cantante cubana también fue recordada el viernes en el santuario dedicado a la Virgen de Cuba en Miami, donde el coro interpretó la canción Guantanamera y se presentó un banco con su nombre grabado. Está junto a la ermita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y ese banco mira hacia Cuba.
Me siento muy triste no poder ir a mi patria. Me encantaría poderlo hacer algún día. Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar. No olvido mi tierra, no olvido mi gente. Trato de recordar la Cuba que yo dejé. Mi corazón está en Cuba. Soy cubano. Y no sé si algún día llegue y yo resista lo que me han contado. Que te muerta en la puerta. Hay que entender esto, es clave. Y yo la tuve desde que nací. Desde que nací yo tenía clave. Y ahí soy yo. La bandera que canta, de paz. Yo me recuerdo así muy alegre. Carachera.
Feliz.
Una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa. Bazooka. 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 No olvido mi tierra, no olvido mi gente.
¿Quién soy yo? La bandera que canta.
Para ustedes.
Azula. Azula.
Y aquel que nunca la prueba.
Guaya.
Salsa.
Beat.
Más cubana que las palmas, ¿ok?
¡Azúcar!
Pues sí.
Qué bueno.
Trabajando.
Bien, no me quiero ir de aquí. Ningún secreto.
1900.com.
Celia Caridad con Alfonso.
Ah, sí, la verdad. No olvido mi tierra. No olvido mi gente.
¿Quién soy yo? La bandera que canta.
Para ustedes.
Azula. Azula.
La bandera que canta.
Feliz.
Más cubana que las cuatro, ¿ok?
Bueno, y esto que acaban de escuchar se llamaba La Bandera que Canta. Celia, La Bandera que Canta fue un proyecto del músico Pavel Urquiza. Nos vamos a estar despidiendo ya con Herbie Hancock. Rocket, nos vemos mañana.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.